COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez, una nueva edición en esta jornada de martes, cuando grabamos este programa y cuando lo publicamos, porque la jornada del lunes fue festivo de Todos los Santos. Y a más de uno habrá pensado que venía muy bien, porque no tenía muchas ganas de escuchar hablar de fútbol, o al menos de la evolución del Jerez Deportivo, que de nuevo, ya culminando el periplo doble de salida, volvió a palmar. Además, lo hizo de una forma ya merecida, ya sin cortapisas, ni árbitro, ni tendencias, ni el otro equipo, ni nada de nada. Montijo 2, Jerez Deportivo 0. De nuevo el debate en la portería, que sigue abierto, y de qué manera. Y de nuevo las dudas que ya entran en torno a la marcha del equipo. ¿A qué puede aspirar el equipo en esta temporada? En principio parecía, ahora empezaremos a hablar, que si la peña del Dodotis, que si sí, que si no, pero habrá mucho que comentar en nuestro tiempo de radio. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es que el equipo va a tener este año al menos un camino difícil, labrado. Va a haber que trabajárselo, y mucho, para conseguir el primero de los objetivos, que va a ser la permanencia. Ya mucho más allá tendremos que hablar mucho, o incluso habrá que cambiar muchas cosas. En el inicio de nuestro programa, por supuesto, tenemos que hacer... Manolo Morales, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
El saludo a ti en principio, como todos los tertulianos que poco a poco iremos presentando de nuevo en la jornada de hoy. Es porque el recuerdo tiene que ser para un grandísimo hombre de la comunicación en nuestra ciudad, nuestro queridísimo Miguel Rubio Caballero, compañero de muchísimos medios, sí, y también de Radio Popular, de la cadena COPE en Jerez, que nos dejó en este fin de semana.
Yo creo que pasó por casi todos los medios que tenemos en Jerez, prácticamente, con lo cual desde aquí nuestro ese fuerte abrazo, ¿no?, a los familiares principalmente. Se fue una gran persona, se fue un gran profesional.
Tío Cabal, ¿eh?
Docente, fue, creo que de la Sagrada Familia fue director, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y su vocación era periodismo, era el periódico, era la radio, era la televisión, era la persona que tenía pues ese don de tranquilidad, ¿cómo te diría yo?, de tener siempre esa palabra en la boca para cualquier momento, ya sea más agrio o menos agrio. La verdad es que era una persona de la que yo aprendí muchísimo. Uh-huh. Estuve mucho tiempo al lado de él. Y me enteré del fallecimiento, de verdad, desde aquí, que descanse en paz, y a sus familiares un fuerte abrazo, no puedo decir otra cosa.
Y de nuevo una gran pérdida para el mundo de la comunicación en nuestra ciudad, para el mundo del deporte, por supuesto, y de la información deportiva. Eugenio Camacho, un saludo, bienvenido.
Muy buenas tardes.
A usted, presidente, sabe, ya nombrado oficialmente de la Peña del Dodotis. El vicepresidente lo tenemos también a Miguel Guerrero.
Hay que crear otra peña.
Sí.
La de Ojeda.
Sí.
No sé, habrá que ponerle un nombre.
Los escapados, porque Álvaro Ojeda ahí no nos acompaña.
Y perdón, ¿podríamos decir peña de acojonados?
Sí, puede ser,
no,
también.
Yo le pondría...
No, me refiero a la de Ojeda.
Yo le pondría la peña de los atrevidos, con presidencia de Álvaro Ojeda, vicepresidencia de Manolo Morales y secretario David Gallardo. A ver, yo, antes que nada, como no puede ser menos, también mi recuerdo a Miguel Rubio Caballero. Para mí también fue una persona de la que aprendí muchísimo. Yo recuerdo mis comienzos, las primeras ruedas de prensa. Miguel Rubio siempre con una comentario socarrón,
con la anécdota increíble,
con la palabra pronta, con la anécdota, y una persona excepcional, una magnífica persona, una bellísima persona. Y yo, como una persona, estoy de acuerdo con Manolo, que amaba el periodismo, aparte de que su vocación fuese la docencia, fuese el magisterio, que ejerció también durante una parte bastante importante de su vida. Pero, hombre, yo sinceramente me enteré en las redes sociales, lo vi de sopetón, no pude asistir al funeral del domingo, pues porque me encontraba fuera, pero la verdad es que lo lamenté mucho, ¿no? A ver, ley de vida, bueno, de Miguel ya tenía sus buenos años, pero cuando una persona has convivido y la has tratado y la has apreciado, la edad no atenúa, digamos, el dolor, ¿no?
Y sobre todo cuando te das cuenta de lo que representa,
claro,
en los medios,
claro, que
y
sí,
lo que
claro
ha sido
que
para
sí
la gente así, que ha aprendido.
Así que mi recuerdo a Miguel Rubio Caballero y bueno, mis condolencias a la familia.
Perfectamente, seguimos, vamos contigo, ¿eh? No te vayas ahí de lado con lo de la peña.
No, si
de
tengo una gana de pillar.
Eres el hombre de moda, porque se ha impuesto tu teoría, y vamos a ver cómo solucionamos esto. Juan Carlos González.
Muy buenas.
Bien hallado. A todos. Una semana más. Una carita y una voz que te tengo a ti.
No.
Qué buen criterio tenías con el don Benito Mensajero. ¿Cómo sabías tú dónde
buscar? Mal bajillo tenía yo también con el de Montijo tenía un mal bajillo de aquellos. Sí.
Es que el problema es que es mal bajío para nosotros cualquier equipo.
Es que así lo va a ser. Es que, bueno, mal bajío. Hay veces que tienen mal bajío, pero no se cumple. Pero este en concreto lo tenía. Nunca sabe uno cómo va a salir el equipo ni cómo se van a dar las circunstancias. Pero bueno, supongo que ahora hablaremos del tema, de las circunstancias particulares. Pero yo sabía que era una salida difícil porque son campos difíciles, porque antes jugábamos en campos difíciles, pero con unas diferencias de calidad importante que compensaba en muchos casos, pero ya no, ya estamos jugando con equipos pues de tú a tú y con sus armas y sus ventajas competitivas, y entonces, amigos, ahí hay que correr igual o un poquito más para ponerte a la altura. Y cuando no se dan esas circunstancias o no se llevan a cabo, pues lo normal es que te venga como nos vinimos.
Con la cara partida,
claro.
Y dos golitos en el zurrón, y sobre todo una impresión pues malísima de cara a, ojo, un fin de semana muy importante. Miguel Guerrero, su vicepresidencia sigue estando vigente, que lo sepa, ¿eh?
No, sigue estando,
el presidente, ¿no?
Hoy acompañado además de
tiene un tino sucesor, ¿eh? Miguel no mete el pie en el jardín ni muerto. ¿Cómo ha vivido ese 2-0 frente al Montijo, esa nueva derrota, y sobre todo lo que nos viene por delante, que no es poco?
Bueno, lo primero, sumarme a las palabras de pésame, ¿no?, por Miguel Rubio. Y en cuanto al tema deportivo, lo que me pregunta del 2-0, bueno, la verdad es que es un palo, otro más. Y yo creo que habrá que ver si esta dinámica se limita solo a los partidos a domicilio, o si vemos este domingo si también se impregna, también se contagia a los partidos en Chapín, ¿no? Habrá que verlo si es cuestión de campo, si es cuestión de dinámica, de que el equipo no está bien, o si es que le cuesta sacar los partidos en terreno de juego de césped artificial, de dimensiones más pequeñas que Chapín y demás, ¿no? Habrá que ver también el tema de asamblea, ¿no? Porque si una de las soluciones es traer a jugadores, para lo que primero hay que conseguir un acuerdo económico con los futbolistas, también hay que conseguir dar la baja a algunos de los actuales futbolistas de la plantilla, también tema económico, habrá que ver en la asamblea si es eso posible para invierno o si hay que tirar con lo que hay. Yo creo que con lo que hay, para el objetivo que se ha marcado el club y que defendemos desde la Peña Dodoti, ¿no?, la permanencia tranquila, yo creo que equipo hay. Hay que exigir que el equipo recupere la versión que ha mostrado en estas jornadas anteriores, ¿no? Pero aún así, pues, como digo, si hay que traer algo en invierno porque haga falta, habrá que estar también atento el domingo por la mañana a la asamblea, ¿no?
Claro, todo eso si hay pela, como dicen los catalanes.
Claro, es que Miguel va muy rápido.
Porque igual esta tertulia hay que titularla así, la pela es la pela.
La pela es la pela.
¿Eh? Y ya hablaremos luego de lo que podemos adelantar precisamente de esos números que se van a ver el próximo domingo.
Básicamente este equipo tiene que ser sostenible por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces cuando nos desviamos de esa sostenibilidad, hay que hacer lo indecible por corregirla, y donde primero hay que corregir el tema es en el tema financiero, ¿no? Está claro que nacimos para preservar el jerezismo, no para estar en 12 años en primera. El otro día no sé, hablaba con un chico, no sé, creo que por Twitter y tal, y me decía, es que de esta manera nos vamos a llevar 10 años en segunda ref. Ojalá, oye. Si nos llevamos 10 años en segunda red y somos capaces de crecer institucionalmente y consolidarnos como equipo y crecer en otra faceta, pues eso es lo que estaremos. Que no hay que desviarnos de por qué y cuáles fueron las causas de por lo que nacimos, ¿no? Aunque nos guste a todos ganar, ¿bien? Pero bueno, que las cosas llevan su tiempo. Así que, primero, la sostenibilidad del club. La sostenibilidad del club pasan por tener unos cimientos económicos sostenibles.
Ese es el tema.
Esa es la clave, ¿no?
Ese es el tema. Claro. El cimiento sólido que hay que poner a una sociedad. En este caso,
a una sociedad, pero es un club, pero bueno, que actúa económicamente. Al final, es una cuenta de resultados, pero bueno, que no tiene que dar dividendo a ninguno de los accionistas porque no tiene ánimo de lucro, pero en definitiva tiene que cumplir unos presupuestos, y si no lo cumples un año, pero no, tienes que compensarlos con otros de alguna manera. Pero sin perder el norte nunca de que lo principal es la existencia, ¿no? Y por eso yo creo que esta directiva se ha marcado junto con el equipo técnico, que es consciente desde el primer momento de lo que tenemos, de que el primer objetivo es la permanencia. Y bueno, en eso estamos. Cuando Miguel dice, bueno, que verdad bajita y tal, y a veces, bueno, ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá. Pero bueno, eso el tiempo lo iremos viendo, ¿no?
Pero para la permanencia también hace falta lo que en su día quizás David Gallardo comentaba, y es que los jugadores den ese 100% que tienen que
dar. Otra faceta que hablaremos ahora. Yo quería empezar por lo elemental, Manolo.
Yo creo que ahora, Eugenio, no se llega ni al 50% posiblemente.
Esa otra faceta. Perdona, yo termino una cosita antes.
Sí. Pues como siga así, estoy como la tertulia, Juan Carlos.
No. Quiero decir que este equipo tiene que ser sostenible y que es un equipo con una estructura muy costosa. En general.
Hablamos luego del.
No, digo como estructura, no solamente sí, sí, como sí. Recursos que aplico al primer equipo.
Yo veo que se está calentando el tema, pero bueno, ya no aguantamos.
Me callo.
¿Verdad, Manolo?
Y por supuesto, disculparme, pero me uno también al pesar del fallecimiento de Miguel Rubio.
Claro.
No lo he tenido.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Aquí lo fundamental es ser un club serio, cumplidor, saneado, y eso no lo puede anteponer ningún objetivo, por mucho ánimo que tengamos todos en dar paso adelante, pero es que esto al final creceremos según podamos crecer y con la responsabilidad de cómo tengamos que hacerlo. Tú te has fijado, Miguel, cómo poco a poco la gente con el cachondeito de la Peña de Dótico, pero cómo a poco se vienen abajito con dos resultados. O sea, esto no es una carrera de 100 metros lisos, esto es una maratón.
Va a aumentar la peña,
uh-huh. ¿No? Sí, a ver, no, bueno, la peña, bueno, yo bienvenidos todos, ¿no? A la coherencia y bienvenidos todos en sentido común.
Yo estoy en medio de las dos, ¿eh? O sea, depende de la semana. A mí me gusta apretar a los futbolistas, al cuadro técnico, que den el 100%, como el 100% están dando los socios. Sobre todo esos 20, 50, 250
entornado,
que
macho.
Se meten 600 kilómetros de ida y vuelta.
A eso sí, partida.
Claro, para ver después una chorrada de partido, porque lo del otro día fue una chorrada de partido, todo
eso
hay que decirlo.
Sí, eso sí lo podemos discutir.
Y después,
claro que sí.
Estoy con lo que dijo el presidente en esa silla donde está Juan Carlos, sentado el único día que vino. Nuestro objetivo es permanencia, por supuesto que sí, pero se puede conseguir una permanencia de alguna forma o de otra. Y a mí me gustaría que fuese dando buena imagen y ganando partidos.
Mira, este
y no
club,
bajando los brazos.
Este club, este proyecto, y voy con la bajada de brazos, este club, este proyecto, no se puede permitir una bajada de brazos si tú realmente eres consciente de en qué proyecto estás y qué significa esto, ¿no? Un equipo te puede ganar el Panaderías Pulido, te puede ganar el Vélez, te puede ganar el Montijo. Si te supera, pues porque te has superado. Ahora, la actitud con la que te superan, si te superan, eso es lo que ya gusta más o gusta menos. A mí la bajada de brazos me descompone. Sobre todo porque si tú estás dentro, y no estoy indicando a nadie, hablo en general, si tú estás dentro de un proyecto formado por una visión que no ha bajado los brazos, que se ha ido al mismísimo infierno para recuperar la dignidad y para darle futuro al jerecismo, tú no te puedes permitir el lujo de bajar los brazos. Yo quiero actitudes como la de las cabezas, que podía salir o no podía salir. Te puedes meter cabeza en C5 y se acabó el tema, o remontas el partido porque hasta el final estás luchando con el colmillo y con el cuchillo entre los dientes. Esa actitud se ha quedado en Vélez en la expulsión de Oca. La expulsión, penalti y expulsión, que es el punto de inflexión en el que el Vélez empata y luego te remonta el partido a la segunda parte.
Y a Montijo ni fue.
No, a ver, es que el equipo está en estado de bloqueo. De la misma forma que permaneció durante partido y medio en estado de bloqueo cuando expulsan a Manu Castillo ante el Córdoba y el Córdoba después te mete los goles que te mete. Un segundito, Manolo. A ver, de ese estado de cataclismo, o de catalepsia, mejor dicho, sales ganándole al villanovense. Esperamos esa reacción. Pero el equipo, ahora mismo, hoy por hoy, está en el punto exacto en el cual Oca es expulsado, penalti y expulsión, en Vélez, que significa el empate a dos. A partir de ahí vemos un equipo que está, bueno, caminando como alma en pena, como vimos en las dos primeras jornadas ante Córdoba y Cáceres.
Sí, como si el tiempo se hubiera parado ahí.
¿No? Sí. No, el tiempo no, no se hubiese parado. No, equipo, o sea, ha retornado al inicio de la liga.
Sí. Por lo cual mentalmente tenemos un problema, que es que el equipo ante cualquier revés le cuesta mucho reponerse, claro.
Eso. Pero esa bajada que tú hablas de brazos, ¿también la tiene el cuerpo técnico? Pregunto.
No. El cuerpo técnico, a ver, el cuerpo técnico anímicamente tiene una responsabilidad que es de levantar, tratar de levantar al equipo, quitarle presión si la hay o quitarle dudas si existieran, pero evidentemente ahí los jugadores tienen que dar el paso y demostrar en el terreno de juego lo que me consta que se trabaja y bien en los entrenamientos, ¿no?
Y que ya han demostrado en otros partidos.
Han demostrado. Oye, que vamos a salirnos, es que ni es el objetivo ni se corresponde con la realidad. Ojalá ganemos todos los partidos aquí al final, pero darle esta responsabilidad excesiva a una plantilla con limitaciones a mí me parece un pelín imprudente. Y yo, dicho esto, diré que a día de hoy el objetivo está más que cumplido, el equipo está décimo y tenemos una distancia suficiente con los puestos de abajo como para no estar excesivamente preocupados, que no dormirnos en los laureles y que esto se prolongue algunas jornadas más y nos podamos meter en un problema real, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, tal y como está la situación, estamos hablando de una papeleta o un resultado acorde con el objetivo de la plantilla, que es la permanencia en la categoría. Quien se haya querido llevar a engaño o se haya ilusionado más de la cuenta,
pero es que volvemos a lo que hemos comentado y tú mismo lo has dicho anteriormente. No es lo mismo perder, claro, 5-2 de la forma que se está perdiendo, a que tú lo pelees hasta el último segundo
y no te dé para más
y al final sí te hayan metido 5 goles. Uh-huh. Ese es el problema. Porque si se va a seguir con esa línea de decir, bueno, pues venga, viva la Pepa, dentro de nada estaremos a eso, en la zona de abajo.
Que bacán 5, ¿eh?
Y ese es el problema. Ojo, ¿eh? Y ese es el problema.
6. Y el séptimo promociona.
A ver, yo, por supuesto, estoy con vosotros en todo, en el fondo, y ahí en la forma también. Pero yo estoy convencido que el cuerpo técnico toma nota de los errores que estamos cometiendo, en la parte anímica, que es la que tú dices. Y por qué no decirlo también en carencias técnicas que el equipo tiene, evidentemente, y que tenemos para competir donde podemos competir. No podemos competir para otra cosa, que se den las circunstancias, fantástico. Pero lo que es innegociable, como dice Eugenio, es la actitud. O sea, el otro día el Montijo nos gana porque llega antes a casi todos los balones, básicamente.
Como sí, pasó en el segundo tiempo de Vélez.
Que el campo es complicado, después, que es un set artificial, sí, que el equipo de casa está motivado, porque coño, es que visita el campo el Jerez, que junto con el Córdoba, los rivales más atractivos de la temporada. Con eso cuenta, pero con eso venimos padeciéndolo hace muchas temporadas.
El análisis
que
fácil...
Que por esa regla de tres de los campos de césped artificial, que son el 80% o el 85% en esta categoría, pues mire usted, entonces ni jugamos, nos vamos a la división y punto. Pues no nos adaptamos a esa... Entrenan a esos campos, tú me dirás. No, son 5 los que defienden.
El análisis fácil. El análisis fácil.
Y se está a 2 puntos de la zona de defensa.
Sí, bueno, pero de momento objetivo cumplido. A ver, estamos en
posición. Yo creo que el análisis simplista es buscar hacer un sacrificio de personalizado, ¿no? Es decir, no. Cuando te meten 2 goles, con independencia de los errores particulares, es porque hay una sucesión de errores del equipo. Bueno, el portero, como le están cargando las tintas casi todas sobre Camacho,
justamente,
y bueno,
es que no acordamos que
Camacho se equivoca como Camacho se puede equivocar como se equivocan todos, y cuando te llegan los goles así, pues oye, puede ser porque te llegan, y si no, oye, ahí está el equipo para remontar el partido o para ponerlo. Pero es que tiramos 2 veces a puerta.
Mira, Camacho, Juan Carlos, es un portero que tuvo un primer fallo en aquella salida
en Vélez.
Donde le dio la pelota al contrario y donde terminó el gol. Vale. Pero es que si Camacho ha bajado los brazos, la defensa ha bajado los brazos, el medio campo ha bajado los brazos, claro, y el delantero ha bajado los brazos. Mire usted. Porque donde se empieza a defender es arriba. Y eso lo sabemos todos. Está más claro que el agua. Lo que no puede ser es que te llegue un tío solo contra el portero y te marque.
Manolo, es que
Camacho no tiene todas las culpas. La culpa la tiene el equipo completo.
Por ejemplo, por poner un ejemplo, se habla mucho de Camacho, ¿no? El día de Cacereño, que sale Camacho expulsado, minuto 25 o así, porque da con la mano fuera del área. No es culpa suya, porque es que aparte de esa acción, en 5 o 6 anteriores ya había tenido que salir porque había un desajuste en la pareja de centrales que le ganaba la espalda a los delanteros del Cacereño, que era una laguna ahí increíble. Hay errores de Camacho que también son provocados por otros errores previos de la línea defensiva, de la línea. Entonces no se puede personificar. Yo creo que es todo el equipo está cometiendo una concatenación de errores.
Yo claramente creo que Camacho ha tenido errores importantes.
Por supuesto.
Sí, pero es que todos los equipos.
Que no toda la culpa es de Camacho.
Todos los porteros de cualquier categoría tienen errores.
Y Camacho ha salvado a punto también. Camacho ha salvado a punto Panadería Pulido, por ejemplo.
Lo que
quiero
decir es que no vayamos de un extremo a otro. Que Camacho, evidentemente, ha tenido fallos graves, importantes, pero que no todo lo que ha sido gol es por culpa de que tenemos un portero malo, menos.
Yo creo que el gol de Vélez
está patético en presión.
El gol de Vélez primero, el único que tú puedes achacar a Camacho.
El único.
Sí, sí. O sea, y las tarjetas es que nos sacan, porque llegamos tarde, porque nos tarjetean tanto.
El problema yo creo que además es que estamos buscando culpables, porque estamos buscando respuestas. Bien, este equipo, ¿por qué de repente se viene abajo y no da señales de vida? Entonces estamos buscando personificar y entonces claro, personalizamos en Camacho buscando un culpable. No es un culpable, pues el equipo es todo el equipo para lo bueno y todo el equipo para lo malo, y es verdad que ahora mismo en esta orquesta falta afinar. Bueno, afina nadie, hemos perdido totalmente el oído. Nos hemos quedado bloqueados en ese minuto 43 de la primera parte en Vélez, de la misma forma que nos quedamos bloqueados en el minuto 52 del partido contra Córdoba.
Correcto.
Y el equipo no da señales de vida hasta que no venga un buen resultado. Jacobo le rompa la cintura al lateral derecho del villanovense, provoca un penalti que marca Mayo, y ahí la cosa empieza, cambia esa dinámica. Falta esa dinámica, que ojalá sea el domingo contra el Cádiz, ¿no? Pero ahora mismo, buscar culpables, apuntar al cuerpo técnico. Hace 2 semanas estábamos hablando de este equipo se iba a pasear y qué pedazo de entrenador tenemos. O sea, yo creo que tenemos que mantener la sanidad, que creo que en general se está manteniendo. Yo veo a la afición que está dando muestras de esa madurez que reconocíamos también al inicio de temporada. Te mete 5, un equipo, una afición que no está acostumbrada a eso los últimos 8 años, y la gente sabe que esto es una carrera de varias horas, que estamos empezando ahora mismo la maratón, y que esto no es como se empieza, sino como se acaba. Y en esa actitud de madurez y de tranquilidad hay que dejar trabajar. ¿Qué eso significa Dodotti? ¿Y es que esto significa el conformismo y el buenismo? Pues mire usted, llámeme como quiera, pero yo creo que eso obedece a la realidad de un equipo, comentaba Juan Carlos antes, que tiene una buena masa social, pero que tiene una estructura de club que no le permite destinar todo esto, y aparte de una deuda, a un primer equipo que tiene plantillas teóricamente muy superiores en cuanto a potencial y en cuanto a remuneración.
Un momentito, en cuanto a valoración deportiva, porque van pasando los equipos, vamos cravando un poquito. Panaderías Pulido, 450.000 euros de presupuesto, que es verdad que un equipo que nadie más, que aquí cualquiera tiene más dinero para la plantilla que el equipo.
Pero ¿qué te quiero decir?
¿Y el tercera división?
Yo te digo que tenemos fachada de club, que tenemos proyectos deportivos, proyectos de club, de ciudad
y de
futuro.
La realidad es que estamos en economía de guerra por una mala gestión, y que tenemos que compensarlo con un objetivo de mantener sí o sí
que el Celta
mantener un club a pulmón cuesta muchísimo.
Hace 3 semanas
vino aquí
con una plantilla que valía 6 veces la de Lecrez.
Intentar hacer las cosas bien y a pulmón, es muy caro.
Y que le trates igual a un Celta,
muy caro.
Y que le pase por encima bien a Noche, que también te supera en presupuesto, y que seas capaz de sacar, en fin. Yo creo que se están haciendo las cosas de una manera para ser moderadamente optimistas.
Este es un proyecto muy ilusionante, porque es un proyecto nacido de la afición. Es un proyecto realmente de futuro, pero es un proyecto muy duro, y muy difícil de sacar adelante.
Pero Juan Carlos,
para
ti precisamente,
y largo.
Tengo una
sobre
pregunta.
Sobre todo si no se quiere ir sumando año tras año deudas, más deudas, que al final te lleva al fracaso total.
Tengo una pregunta para Juan Carlos, como gran entendido en materia económica.
Bueno,
aproximadamente 900.000 euros de presupuesto, más o menos una previsión que pueda tener la Junta Directiva actual.
100.000 euros más.
Bueno, 1.000.000, es indiferente.
Es el presupuesto global.
Unos 250.000 euros de plantilla. ¿No había que haber hecho una plantilla de 400.000 euros, de 500.000 de euros? Pregunta clara y directa.
Muy claro, ojalá.
Si hubiera podido, se puede, ¿no?
No
gastan
no.
menos en otros aspectos y punto, ¿no?
Bueno, ¿en qué otros aspectos? No,
pues
creas.
No sé, es que no el resto del dinero
no
a algún sitio irá, ¿no?
Claro, no, pero los otros están, partidas están para
¿para qué?
Para otros gastos, para otros
gastos, ¿cuáles son? ¿No se pueden reducir? Pregunto, yo estoy preguntando.
Bueno,
estoy diciendo.
¿Estamos complicado. Hablando del fútbol o estamos hablando ya
no,
de
No, ya que no vamos ya, porque es que al final vamos a lo mismo.
Es yo, complicado, si quiere, es complicado si quiere, reducir.
Ojo, no lo estoy diciendo no como solución si a lo que ocurre.
Es complicado reducir.
Dímelo y ya está.
Si, quiere, si, tú, si tú lo que quieres saber es por qué la plantilla que tenemos no. es la, el presupuesto que tenemos.
No, no, yo pues lo que quiero saber...
está claro, bueno, Manolo
Ardi no, 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 lo que quiero saber no es que el equipo vaya mal y quiera dar una solución económica. Decir, oye, ¿por qué? Sino porque a comienzos de temporada...
Mira, hay solamente dos vías de ingresos. Este club solamente tiene dos, que son los propios socios y patrocinadores. No hay más. Y lo que se vaya autofinanciando de la cantera, la escuelita, y se pueda autofinanciar.
Sí.
Pero realmente lo que tú, lo que te hace ser competitivo en el fútbol... Estamos hablando de
la
y donde ponemos el foco todo el mundo es en la primera plantilla, que es la que juega. Ahí realmente.
La que tira, es la locomotora.
Ahí realmente tira, ¿no? No somos un club realmente competitivo, demasiado. Pero ni lo hemos sido este año ni lo hemos sido otros años anteriores, tampoco.
Y tenemos una plantilla que, para el potencial que tiene, es una plantilla que nos ha salido bastante barata.
Bastante barata.
Efectivamente, está muy bien negociada.
Pero,
sin duda alguna.
Pero a eso iba, que no estoy diciendo que el equipo ahora vaya mal y lo queramos arreglar con dinero, no. Me refiero yo, mes de agosto, mes de julio, cuando se planifica. ¿Por qué se dice tenemos 250.000 euros para la plantilla y no se dice que tenemos 450.000 o 500.000?
Hombre, porque esa no, hombre, yo no.
La cuenta me la sé. Claro, entonces, hasta el resto hay otros gastos, porque hay tantos gastos.
Ponte lo peor de la roncha que tienes.
La roncha, pero no le que entremente el globo a Morales,
que
va a dar.
No, 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 la roncha que tienes me refiero que te dejas atrás, o sea, sí, tienes sí, una roncha sí. económica de fase.
Sí, sí. Claro. Eso va a ser para la asamblea que vamos a hablar.
Tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta.
¿Y el resto? ¿Qué? De 250 a casi un millón, hay mucho dinero, ¿no?
Vamos a ver.
La mitad del presupuesto en que se va,
pregunto. El Jerez Fútbol Club tiene un primer equipo.
Sí.
Tiene una cantera de 16 o 17...
¿Hace falta una cantera de 16 o 17 para que te lo quite el Cádiz?
Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Que yo nunca he estado conforme con que un club en categoría de segunda B, tercera, tenga 16 equipos. Yo
nunca he estado conforme. Y pelea con todos los clubes cantera.
Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Categorías que
no lo hay. Ahora mismo lo hay. Hay un equipo de fútbol sala. Hay un equipo femenino.
Bueno, pero el equipo de fútbol sala, que yo sepa, se autofinancia.
Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, es que te hablo de ese millón de euros donde está incluido todo. Todo lo que es la sociedad. Sí,
pero el equipo de fútbol sala te puede costar 50.000 euros, no te va a costar más, ¿no?
Bueno, ya veremos. Bueno, ya
si
veremos.
Te gastas 250 en el fútbol, que vale, es tu principal de actividad.
Pero todo eso va sumando.
Todo eso va sumando. Y todo eso suma. ¿Quiere que te lo diga?
Claro, dímelo porque te va a
costar. 1.040.144,23 céntimos. Digo lo de los céntimos porque evidentemente tiene más credibilidad, ¿no? Cuando da la cifra exacta. Pero bueno, si quiere empezamos a hablar de esto.
Sí, sí,
si
no, empieza
a hablar.
No,
a hablar como tú quieras.
Dejamos la publicidad, vamos para adelante y demás. Manolo, independientemente, que te va a dar algo. Por cierto,
que es bueno, la peor semana para hacer una asamblea de socios, porque venir de dos partidos que te han metido 7 goles. La verdad es que
bueno, y por la tarde juega en el Cádiz,
pero es lo que hay, lo evidentemente que hay. Bien, hay una cosa que me ha gustado muchísimo, que el club ofrece a un vocal, al vocal contador, para aclarar las dudas que tengan los socios antes y después de la asamblea. Creo que eso es una transparencia total de esta entidad.
Es plausible.
Yo creo que sí, ¿no? Porque claro, si yo tengo dudas, mire usted, esto, llamo, se me pone, me dice lo que hay, incluso después. Yo creo que eso está abierto ahora mismo. Bien, estamos hablando del contador, del tema del vocal. Pagos pendientes al 11 de junio del 2021. No estaba todavía esta directiva, ¿no?
No.
Entre proveedores, pisos, alquileres sociales, seguros sociales, técnicos, jugadores, cantera, personal, etcétera, un total de 229.580,26.
Entonces son casi 40 millones de la antigua peseta.
Bien.
Para los que peinamos.
Todo esto desde que empezó la pandemia, lógicamente. No, sino desde que empezó la pandemia, no el último año, sino desde que empezó. En estos 229.580,26, que se queda en algo menos...
38 millones, para ser más exacto. ¿Eh? Más o menos, 38 millones más.
Bien,
o menos.
Aquí está incluido los famosos bonos Spencer, que todo el mundo recordará.
Sí.
Está recogido los anticipos de carné de socios, que también se hizo. Y también hay
un tema que quizás la mayoría desconocen, que es el reconocimiento de deudas, que se eleva a 37.352 euros. ¿Y esto de qué es?
¿A quién, eso?
A socios que han soltado dinero en su momento a la entidad. ¿Es cierto o no, Juan Carlos?
Aportaciones libres, ¿no?, de socios. Sí.
¿Es cierto o no, Juan Carlos?
Sí, sí, sí. No, yo no me he leído las cuentas, eso sí, lo sé globales, pero no.
¿Pero porque
no
te las sabes de memoria o por qué?
No, porque, no. A ver, yo creo totalmente en lo que está haciendo la actual directiva, igual que creo también en la red de la anterior, otra cosa.
Bien.
Pero esos son los números, son objetivos, yo creo que...
De estos 221.580, repito...
Yo lo que quiero es que las personas que estén sean capaces de solucionarlo.
Porque donde va todo eso que hemos dicho anteriormente, del reconocimiento, etcétera. De esa deuda ya se ha pagado bastante, porque si no, evidentemente no se podría haber empezado esta temporada a competir, porque había deudas con cuerpo técnico, con jugadores, etcétera, que eso había que solucionarlo. La real, la deuda o las pérdidas real,
no pérdidas,
auditadas, auditadas,
pérdida de pérdidas,
o sea, el saldo negativo.
Claro,
una a fecha de salida de la anterior directiva, una vez abonada de deuda.
Supongo que eso son desviaciones presupuestarias.
No, pero yo estoy hablando ahora de la auditoría.
Sí.
La auditoría da unas pérdidas en el 2020-2021 de 195.331,45 céntimos.
Siempre la conocía, sí.
O sea, esa es la herencia que se ha recibido, ¿no?
Claro, por eso hay que contar, hay que empezar con eso.
Claro, si tú haces un presupuesto para la temporada esta que ya estábamos, pero tienes que meter evidentemente esto,
o al menos periodificarlo,
una parte, que ahora seguiremos hablando de ello.
Ahí está el desfase de los 450 y 250.
No puedes tener 16 equipos.
Bueno,
vamos con la realidad. Después hablamos si hay que tener 16 equipos.
Exactamente. Es un presupuesto responsable.
El tema es por qué nos gana el Montijo y decimos, ¿cómo nos puede ganar un Montijo? Pues igual.
¿Por qué esta deuda? Por la pandemia. Y hubo una bajada impresionante de ingresos en la entidad.
Claro, también se quería subir a tercera, se quería salir de tercera a toda costa. Hay que decirlo todo también.
Vale.
Bien, hablamos ahora de los presupuestos. O sea, ya llevamos ahí una deuda aplazada o heredada, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?, de 200.000 euros, para redondear, ¿vale? Para redondear. Presupuesto 2021-2022. El presupuesto está en 1.040.144,23 céntimos, pero evidentemente eso es todo el conglomerado que tiene el club. ¿Correcto? Uh-huh. Todo. No es la primera plantilla, es
ingresos equipo, totales.
Todo. Bien. De gastos, si esto sale así, este presupuesto sale tal y como está, serían 942.193,38. Esto quiere decir que si esto se lleva a cabo tal y como está, que no se lleva, no será así, ojalá lo fuese,
¿hay un superávit?
La temporada daría un superávit de 97.950,85 euros. Que evidentemente se lo llevaría la deuda que se tiene acumulada.
Yo creo que ni siquiera el 100%, yo creo que estará, desde mi punto de vista, periodificado.
Sigo y te lo digo. El plan que tiene el club, y Juan Carlos lo sabe, es reducir en plazo de 3 años la deuda para ponerse al día. Si estamos hablando de 200.000 euros y se va a conseguir 97.000,
a 70.000
pues una parte irá destinada a esa deuda, al otro año irá otra parte, y dentro de 3 años, si todo sigue siendo ok, como yo digo, pues igual ya esa deuda no existe. Por eso decíamos antes que es muy importante lo que es el juego en el campo, pero también, y mucho más para mí, el juego en la oficina.
Del que depende, uno depende del otro.
Efectivamente.
Del que depende la sostenibilidad y en la propia existencia del club.
En definitiva, esa es la deuda, un plan de viabilidad que además se va a presentar el próximo domingo a los socios en esa asamblea. Asamblea que será a partir de las 10 de la mañana, creo recordar.
Yo creo que realmente eso es muy importante, que haya un plan de
instancia.
Enseguida me voy a
que haya un plan de vida creíble y realmente realizable. No.
Un segundito tan solo, ahora sí que vamos con la publicidad, porque justo después Vamos a hablar en profundidad de este tema. Os queremos hablar a esta hora de la tarde, en este momento, de una app que es una auténtica maravilla y que se va a poder utilizar en Jerez de forma pionera, porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en el resto del país. Esta aplicación es la del nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe, y es una app de cupones, descuentos digitales para todo tipo de categorías, restauración, moda, viajes, etcétera. ¿Qué, cómo funciona? Pues muy sencillo. Ponemos en la aplicación la ciudad de Jerez y van saliendo una por una todas las ofertas que encontramos, y si la oferta no nos interesa, el dedo a la izquierda es un swipe, y si me gusta esa oferta, hacemos un swipe pero a la derecha, y entonces esa oferta se queda guardada en un apartado de la aplicación. Después tan solo hay que ir al comercio, enseñar la oferta guardada, que va junta con un código QR, la escanean y ya puedes disfrutar de la misma. Además, cada vez que se consume una oferta, no solo nos beneficiamos nosotros por el descuento, sino que también le dan una parte de ese beneficio al Jerez Deportivo, y así apoyamos al club de nuestra ciudad para que pronto pueda conseguir sus objetivos. Por ejemplo, puede ser una parte del presupuesto. Y vuelvo, que acabo de poner la cuña del patrocinador del equipo, que queda muy bonita. Ahora vuelvo a algo muy importante.
Es que tú me estabas preguntando por qué no 400.000 euros para, claro, la primera plantilla.
Sí, claro.
La primera plantilla tiene del millón de euros 260.000 euros, nada más.
Perfecto. ¿Y nadie cree que eso es un error? De un millón de euros, solo el 25% para la primera plantilla. ¿Por qué no el 50%?
Si tú me lo preguntas así en términos, yo te digo, joder, aquí falla algo, porque lo normal, yo siempre he pensado que deberíamos estar en unos porcentajes de entre el 55% y el 60% para la primera plantilla.
Y estamos menos de la mitad.
Entonces ya tenemos claro lo que nos pasa, ¿no?
Cuando yo he preguntado, y te voy a ser sincero, a las distintas directivas, y me han dicho, es que el resto es autosostenible, el resto se autofinancia por sí mismo. Vale, aún así,
¿qué es que se autofinancia?
Pues el resto, todo lo que no es primera plantilla.
Entonces, ¿por qué quedarle 700.000 euros si se autofinancia?
Disculpa que no
me entendí. Refiero, si tienes un millón y pico con pérdidas, te gastas 250 en la plantilla, lo que se autofinancia teóricamente te cuesta 600.000 euros.
No, la Secretaría con los trabajadores no te autofinancia. No.
Bueno, ¿cuánto? No creo que los trabajadores.
No lo he visto
sociales,
que
no, ver, no te voy a decir solamente eso.
Sociales, no. Hacienda,
impuestos.
Porque
es que es honrado.
Impuestos.
Hay que llegar.
Ser legal es caro, ya lo he dicho antes.
Claro, es que, vamos a ver, la ley tal y como está planteada ahora mismo, el sistema tal y como está planteado en el fútbol, te permite que tú, sin pagar absolutamente nada a nadie y debiendo hasta de callarte, puedas competir en igualdad de condiciones, la jornada número uno, en igualdad de condiciones con el que pagas escrupulosamente. Eso es lo retorcido del sistema tal y como está planteado ahora mismo. Que tú, siendo cumplidor, al final vas a pagar por eso.
Sí.
Te va a pasar factura, porque hay clubes compitiendo contigo en igualdad de condiciones que no cumplen absolutamente con nadie ni pagan a nadie. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, el coste de ser un club honrado y pagador
es muy alto.
Es muy alto hoy por hoy, pues porque esto está planteado como está planteado.
Hombre, acordaros.
Eso es lo que queríamos.
Acordaros, bueno, cuando se pagaba las instalaciones para el primer equipo, que se pagaba
120.000 euros.
Pero es que ahora se siguen pagando instalaciones para la cantera también, que eso viene recogido en los presupuestos,
suma,
y los gastos.
Suma todo eso.
No, pero es que quiero que alguien me lo explique, claro. No, es que si yo no digo que no, yo no digo que no, no digo que no a nada.
Hecho, no lo hemos hecho todo alguna vez.
¿Todos? Sí, ¿todos? Me comprometo.
Pero yo quiero que me la respondáis.
Y porque cuando alguien de nueva directiva te pone el lápiz y dice, mira, esto es una partida que tenemos de gasto, dime tú de cuál prescindimos.
Me comprometo a que el próximo lunes.
Lo tengo clarísimo, Eugenio, pero tú tienes la duda. Y tienes contacto con los directivos.
Que puedes tener dudas siempre y cuando tú no veas pormenorizado el capítulo de gastos.
Como
que a partir
hombre,
de ahí diga, oye, ¿de qué prescindimos?
Como hombre cabal y magnífico informador y gran profesional que eres, la tienes y te lo explican. Pero el aficionado de pie que ahora mismo pueda pensar.
También lo va a tener porque tiene un vocal destinado a ello.
Sí, pero bueno, la tiene ahora en la Asamblea, la tiene esta semana. Hace tres meses cuando decía, oye, ¿por qué no fichamos a nadie?
Por suerte, perdóname.
Se tiene información en el directivo.
Porque hace un cuarto de hora que se cerró la auditoría.
Claro,
vamos a ver.
Claro.
Entonces, esta persona, que es José María Aguilar, por cierto, va a decir, mire usted,
tipo magnífico,
yo
serio.
Estoy, y además, señor, el lunes que viene va a estar con nosotros.
Ahí está. Aquí. Tipo magnífico.
Para serio. Aclarar todo lo que tenga que aclarar. Y si el lunes. Y el lunes yo me comprometo a traerte todos los papelitos para que tú veas todas las cositas que se paga en un club
de hasta fútbol, llegar al millón de euros
o algunos clubes de fútbol, cuidado, Que no todos.
No, no, eso está claro.
Claro, que lo ideal sería tener un presupuesto tan sobrado que diga, joder, soy capaz de destinarle al primer equipo, ya te digo, el 55,
bueno,
el 60%.
Pero lo
yo
mismo,
lo he pensado lo mismo que tú.
Pero lo mismo, Juan Carlos, si
hemos discutido muchas veces.
¿Cuántas veces?
Si hay un criterio.
A ojo de buen cubero, dice,
sería normal.
Claro. Si hay un criterio.
Yo creo que eso lo hacen la mayoría de los clubes, ¿no?
Lo mismo.
No, y te puedo asegurar que el motivo
es lo raro, lo extraño es subir una categoría y mantener el mismo presupuesto, que es lo que se ha hecho este año, porque las condiciones son las que son, ¿no?
Sí,
yo creo que el mismo presupuesto que el año
anterior. Y afortunadamente el capítulo de ingresos por patrocinios ha ido bastante
bueno,
bien.
Y una cosa no quita la otra. Yo creo que lo ha dejado entrever Eugenio antes, pero es muy importante. Y es que a pesar de todo tenemos una buena plantilla que se ha ajustado bastante bien a este presupuesto.
No, plantilla
es importantísimo,
cuidado,
¿eh?
Con mucha
que
habilidad, ¿eh?
Que con mucha generosidad de algunos, ¿eh?
¿Cuánto puede valer Jacobo?
Por ejemplo,
Jacobo
sin garante que te... O el propio cuadro técnico.
Partido, ¿eso cuánto vale?
Igual que se dice una cosa, se dice la otra. ¿Por qué solo 200.000? Con 250.000 tenemos una plantilla tranquilamente de 400.000.
O sea, ¿260?
De 250.000.
O sea, a lo mejor esta misma plantilla en otro lugar han gastado 400.000 euros, la misma, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, que igual que antes le hemos exigido, porque tenemos que hacerlo, y exigirle una actitud mínima y negociable y continua, también hay que aceptar que esta plantilla ha sido también muy generosa en sus pretensiones con el
club,
¿eh?
Pero hay que, es lo que decía antes,
fechar, ¿eh?
O sea, hay que decirle a la gente, mire usted, tenemos un presupuesto de 1 millón de euros, pero es que el millón de euros,
claro,
no es solamente para la primera plantilla, es para... ¿Cuántos equipos hay? Es
que yo estoy convencido que José María lo va a explicar perfectamente.
20, 20 y tantos, no sé cuánto, no sé qué,
infantil
y que tenemos 195.000 euros, pero es que tenemos que seguir para adelante, además. Uh-huh. Y hay que buscar soluciones. Y la solución, y lo que yo tengo que estar agradecido, siempre lo diré, a quien se mete ahí, es que tenga un plan de viabilidad y además lo cumpla.
Uh-huh.
Y lo cumpla.
Esa parte
es
muy importante.
Y si se plantea, claro, eso es muy importante.
Eso es importante.
Y si se plantea, hombre, esa periodificación,
hombre, porque
entre
la buena
años,
fe va por delante.
Claro, claro.
Y a todo el mundo yo le reconozco que quiera entrar a sumar al equipo. Luego, es verdad,
y todo
eso,
el mundo.
Eso al final tiene evidentemente un saldo que tienes que valorar.
Pero,
es decir, ¿ha sido una buena gestión o ha sido una pésima
por
gestión?
Por eso ahora me acuerdo cuando Miguel ha empezado diciendo, y si nada más unas bajas y fichamos, pues...
Claro, hablaba de baja porque la plantilla...
Es el momento de Miguel que se le ha ido, yo le he mirado fijamente, automáticamente lo he abducido y ya está otra vez en el sendero de...
No, yo...
De la baja
porque ahora plantilla, o sea, fichar libre lo que hay es 3 o 4 sub-23, mayores de 23 no hay ninguna.
Sí, también es un... Es un algoritmo que hay que solucionar. El tema de los sub-23, no puedo. Los sub-23 que te pueden interesar son carísimos, por
exacto,
ejemplo. Porque no estamos todavía en una categoría donde sea tan atractiva como para un equipo de primer nivel. Te diga, toma, te voy a ceder estos 4 buenos. No, todavía no. Todavía no.
Por cierto, yo que soy de echarle. Sí, acaba.
No, yo tan solo quería puntualizar que se habla un poco también de proyecto de más. Yo creo que una lectura positiva, ¿no?, dentro de la gravedad, entre comillas, de la situación, ¿no?, de esta deuda, es la actitud de los aficionados y del club ante lo que yo creo es el primer escollo.
El patrimonio del club, de su afición y sus socios, evidentemente.
Así es, ¿no? Pero la primera situación grave económica, ¿no?, el primer escollo económico, antes lo había habido tan solo deportivo, y es lo que decimos, ¿no?, completa transparencia. Hay un plan de viabilidad, esto va a salir adelante. A mí el otro día, el último partido en casa fue contra el Ceuta. Un colega que vino al fútbol, que no es socio, que no está vinculado al Jerez Deportivo Fútbol Club, sino que fue a ese partido por diversos asuntos, me comentaba al filo del descanso, me decía, hablando de los posibles ascensos de volver al fútbol profesional, me decía, oye, ¿y no preferís a lo mejor estar en segunda división siendo SAD? Y digo, bueno, eso habría que planteárselo a los socios. Yo hablo por mí. Yo tengo clarísimo que yo me quedaría en segunda ref, en tercera división, con este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la afición, la amplia mayoría, sabe de dónde venimos, sabe que esta situación en otros años no se hubiese resuelto de esta forma, de esta manera, y yo creo que esta situación, esta deuda, obviamente es algo negativo, pero también si le sacamos esa lectura positiva de cómo vamos a afrontarla y cómo vamos a superarla, ¿no? Con una nueva filosofía.
Es que, Miguel, el jerecismo... se puede decir jerecismo, ¿no? El jerecismo aprendido. Circunstancias normales, históricamente, ya estábamos en Navidades buscando y tirando por donde hubiese que tirar, porque hace falta un delantero como el Comer, porque la portería hay que reforzarla, cueste lo que cueste. Claro, al final eso tiene un coste. Siguiendo con economía de guerra.
Cueste lo que cueste. Y después resulta que el que viene cobra un 10% de lo que después aparece en los presupuestos, curiosamente.
Claro. Pero Manolo, si con economía de guerra, con economía de guerra, estamos como estamos.
Lo
imagínate, ¿cuánto? Imagínate si aquí nos creemos que estamos realmente ya en la antesala de la Liga Profesional y empezamos a tirar de billetes y ya se pagará o lo pagará que
¿cuánto le hubiera gustado a los Respeto, a los Ugarte, a los Cali, a los Porros, tener una afición tan madura como la de ahora? Claro. Que salían los pobres encima insultados de todas maneras y Pepe costándole Repeto, la ruina.
Pepe Repeto fue presidente del Jerez Club Deportivo en los 70. Pepe Repeto además era un empresario bien, del sector de automóvil, Citroën, que le acabó costando muchísimo dinero el fútbol, como prácticamente
la
mayor parte de directivos que en esa época entraban, porque es verdad que donde había no había patrocinio, no había.
Curioso, después los otros dueños se llevaban.
Pepe Repeto tuvo que salir, por la puerta de atrás del Domé, porque no tuvo más remedio que vender a Choqueta al Cádiz. Después de haberse dejado las pestañas y todo lo demás, o sea, y
su patrimonio seguramente.
Es que, a ver, es que venimos, lo de la modelo de esta afición que apunta Miguel, que apuntáis todo, y que yo el primero que lo reconozco y que lo valoro, es una cuestión bastante interesante, porque esto sí que es un salto de calidad.
Sí, sin duda.
O sea, el ser consciente de que esto realmente es nuestro, que está en nuestras manos.
Que nos preocupen las
el
números.
El futuro,
por supuesto.
Claro.
Que nos preocupen los presupuestos, que nos preocupen si esto se va a poder pagar, que nos preocupe el futuro, que nos preocupe que el plan de viabilidad se cumpla. Eso es lo que queríamos.
Es que el pasado cuece mucho.
Eso es lo que queríamos.
Mira, yo creo que hay que decirle a la gente, a los que son propietarios de esta institución, de esta sociedad, de este club, como ustedes le quieran llamar, de esta asociación, que realmente es así. Bien, perfecto. Es decir, mire usted, ahora mismo se deben 200. Este año vamos a seguir en la misma categoría, pero cuando empecemos el año que viene va a haber
un poquito más,
170.000, nada más.
Claro, y para el otro año
estaremos donde podamos estar, pero de 170 va a bajar a 140.
Y
así en 3 años, porque es tan importante equilibrar el tema deportivo con el tema económico, lo vuelvo a decir. Claro. Porque de nada sirve decir, llego a segunda B, muy bien, está usted en segunda B, pero es que debo 3 millones de euros. Pues mire usted, se va a ir a la joyanca.
Permíteme un momentito, porque Ignacio de la Calle, que además le han afeado bastante esas declaraciones, cuando toma posesión como presidente, no sé si era ya presidente oficial, creo que sí, la rueda de prensa, dice el objetivo es en 4 años, la palabra exactamente era afianzar, ¿no?, al club en esta categoría, ¿no? Y la gente se la fea un poco, oye, pero ¿cómo que en 4 años el objetivo es afianzar el equipo? Segunda red, 4 años para afianzar, claro, él dice, bueno, la primera temporada por lo menos, ¿no? Claro, es que en el horizonte está ese plan de pago de esa deuda, que no te puedes permitir el lujo de tirar para adelante con ella, pues porque al final,
hombre, al
final terminas en el pozo otra vez.
Claro, el presidente lo dijo aquí,
y ojalá nunca haya aquí sociedad anónima de más atajo. Ojalá nunca haya sociedad anónima
de más atajo. A eso iba yo.
Y si es sociedad anónima deportiva, que sean de los propietarios que son ahora de esta asociación.
A eso iba yo al principio cuando decía lo del tema de los fichas
de
más. Hay
que
ser consciente
de los palacios de dos Utrera o de dos hermanas.
Oye,
Después de la asamblea habrá que ver si hay dinero o no para traer a futbolistas. A ese va yo, ¿no? Anteponer lo deportivo, pues por eso. Pero siendo consciente de que no se sacrifica lo institucional en favor de lo deportivo.
Oye, escúchame una cosa, Miguel. A lo mejor tenemos la suerte, no quiero ni mentir, de unos ingresos extraordinarios.
O un patrocinador principal.
Bueno, a primera de diciembre.
Hay una posibilidad pero mantener este plan de viabilidad.
Pero habría que decir esos ingresos extraordinarios, ¿de dónde vienen y de quién son? Pero
por supuesto. Hombre, claro.
Porque a mí la transparencia es lo que más.
Pero qué problema. Pido, a ver, un ingreso extraordinario, como imagínate que te toca un buen equipo de Copa del Rey.
Y pasa.
Es un ingreso extraordinario.
Perfecto, pues
eso. Igual ya está contemplado parte en el presupuesto también.
50.000 euros.
Pues mira, ya son extraordinarios a partir de 50.000 euros.
O sea, si a partir de 50.000 euros hay superávit. Si no, ya empezamos a cargar.
O sea, que no nos puede tocar un primera ref, ¿no? Tenemos que aspirar a segunda o primera división.
No viene bien porque no somos capaces de superarlo. También. Pero eso nunca se sabe. Bueno. Yo quiero aclarar una cosa porque me ha dado la ocasión y no sé quién ha oído.
He hablado de memoria.
¿Quién me ha malinterpretado diciendo que Juan Carlos González quería, estaba por la Sociedad Anónima Deportiva. Yo no sé cómo me han interpretado a mí.
Se habló mucho al principio de ti y del propio presidente.
Efectivamente. Yo creo que no me entraron. Yo lo único que
estoy me gusta para
ahora que tengo los micrófonos de la COPE,
para inversores que venían de fuera.
Si me dejáis, por favor, ahora que tengo los micrófonos de la COPE, lo voy a explicar. Yo solo hablé de la Sociedad Anónima Deportiva en el caso de que fuera
obligatorio.
Que si por suerte llega al Congreso la ley que está en puertas, pero que no se termina.
Un anteproyecto hay.
Sí, porque no se termina de aprobar y no tenemos nada más que la obligatoriedad de serlo. Yo, mi camino, el que yo pienso que puede, mañana me lo puede refutar cualquiera, es que el 51% de la sociedad fuera de la Fundación Jerez Club Deportivo.
Mejor
es decir,
mejor el fin.
Buen hombre, pero si quiere dar la parte.
Pero si puede dar el resto.
No, el sistema alemán no contempla. Sí, pero es otro marco jurídico, no. Pero yo digo la Fundación. Es decir, que no sea capaz. Que aunque esté atomizado el resto del capital social, sí, siempre el patronato de la Fundación sea el que sea capaz de montar un consejo de administración. Es una idea.
Sí,
pero yo no estoy por la Sociedad Alemana. Es más. Si aquí tiene que venir a un fulano cualquiera a hacer socio del club, yo me voy a mi casa a ver película, vamos, que
esté tranquilo. Lo ideal es que salga adelante el anteproyecto, porque además Unionistas y Sociedad Deportiva Logroñés están ahí peleando,
creo que Antonio Millán ha sido además uno de los ponentes de la propia ley.
No te preocupes, que Pedro Sancho no va a hacer caso.
Esperemos.
Pues creo que es una ley propuesta.
Unionistas y Logroñés seguramente presionen. O sea, si consiguen.
Una ley propuesta por ellos, creo.
Sí. Lo que pasa es que le da preferencia a lo que le da. Cualquier es la última tontería que se les ocurre, la última ocurrencia, pues le suelen dar, Pablo. Yo que soy un poquito de echarle gasolina al fuego.
Vamos.
¿Qué os parece ese comunicado de la directiva quejándose del Cádiz Club de Fútbol y de las formas que tiene los ojeadores de incluso califican de acoso las llamadas, hablar con los jugadores, con los padres, volverlos locos?
Esto mi interpretación, Diego, mi interpretación es que no va contra el Cádiz, sino que va contra algunas personas en particular. Yo creo que es un tema de atención al Cádiz, para que el Cádiz tome carta en el asunto y
ponga en un sitio a la persona que no tiene. Los presidentes no se llaman
Juan Carlos.
No
lo sé. Por experiencia vivida,
sí.
Da igual que sea el Cádiz,
que sea
un equipo de primera división,
te lo va a hacer cualquiera.
O de la Champions League.
Y yo sé lo que pienso.
Te lo digo porque lo hemos vivido un amigo mío y yo. ¿Vale? Y estando allí, llama el presidente y pide un dinero que nunca apareció en los libros del club. Ahí lo dejo.
Yo voy a ser
un poquito más
gráfico. Hace 25 años el jerecismo ficha como secretario técnico a Hugo Alberto Vaca.
Uf, por Dios.
Para que no se siguiese llevando jugadores de la cantera de Jerez al Cádiz Club de Fútbol.
Y le hizo la plantilla al Cádiz.
De todo menos nuevo.
Sí. Pues ya está. Y después de hacer un buen trabajo de base de datos en Jerez, se fue a Cádiz de nuevo.
Y nos tuvimos que con un secretario técnico que manda narices, la labor del secretario técnico.
Recuerdo.
Y la Ronchita que también.
Que trabajó. Tenía a 20 jugadores
No volvió a trabajar más como secretario técnico.
Sí, pero se fue a Cádiz y se llevó 15 futbolistas. Bueno, se fue a su casa.
Muy.
Ahora ejerce de algo parecido al periodismo, ¿no?
Uh-huh.
Y le hace las crónicas.
Fíjate que yo ni hablaba de futbolistas ya contrastados, sino de niños que querían ser futbolistas.
Yo creo que entre Manolo, además, Manolo Vizcaíno y el actual presidente del Cádiz y la directiva del Jerez, creo que hay muy buena relación, además, personalmente. Yo creo que esto es una advertencia.
Vizcaíno, además, es muy de tender puentes.
Sí. Yo he tenido trato con él.
Institucionalmente.
Y además,
quien lo dice públicamente, que lo que le interesa a la provincia es tener alrededor de Cádiz equipos fuertes, porque es una forma también de...
Yo creo que es una queja por las formas, pero creo que va en concreto por determinadas personas, y es un poco decirle al Cádiz, es una interpretación mía, y muy sui generis, es un poco decirle, oye, llama la atención a la gente que las cosas se hacen de otra manera.
Y sobre todo por la forma, porque, bueno, en redes sociales yo salí a la palestra de un comentario de un compañero de profesión que decía... Que hombre, que cómo se iba a quejar el Jerez de que un equipo de primera estuviese ojeando a sus futbolistas, ¿no?
¿Cuál era el equipo de primera?
El Cádiz, claro. ¿Cómo no podíamos quejar de que un equipo de primera, el Cádiz, estuviese ojeando a futbolistas? Y yo respondía que no es el hecho en sí, no es la acción de ojear, que es lo lógico. Es la forma, ¿no? Y en el comunicado del Jerez, de la entidad, es muy duro, ¿no? Es lo que se detallaba, que hasta el punto de chantaje, ¿no? De, oye, pide la baja y te vienes ya para acá, ¿no? Yo creo que lo que reclama el Jerez es algo muy lógico, muy sencillo, que dentro de la acción de ojear, que se mantengan unos códigos éticos y de buena relación institucionales, ¿no? Que es lo mínimo.
Claro, claro. Yo creo que sí.
Lanzamos el llamamiento.
Además, sobre el tema ese de los...
Llamamos a Vizcaíno mañana.
De mover tanto a los críos y tal. Es que siempre me ha parecido tan... De verdad, un poco penoso y...
Sí, pero jugamos con los egos de los críos y de los padres.
Donde tienen que estar es en su entorno familiar y si tienen que ser futbolistas lo serán.
Intermediarios ahí...
Ya.
Para ganar dinero, pues.
Así. Así.
Yo...
Así.
Bueno, lo que...
¿Sabes lo que...? En el mismo día y entre... Creo que era las 2 de la tarde y 4 de la tarde, te estoy hablando de hace 21 años, recibí por lo menos 5 o 6 llamadas... Y en persona, 3 o 4 tarjetas. ¿Sabe qué significa eso, no?
Intermediario, te vamos a poner el niño aquí, allí y demás para la comisión. 15, un 20% que se llevan. Nada más
hace
y nada menos.
Años. Imaginaros ahora.
Tiempo para escuchar los que verdaderamente
los
importan.
Los números que deben sonreírnos después de la asamblea.
Son 3 puntos.
Para mí, aparte de los puntos deportivos, Manolo,
escúchame, si no,
hay que llegar en Navidades a 4.000 socios para la segunda vuelta.
Sí.
Sí.
Hay que conseguir un patrocinador que te garantice mínimo 50.000 euros y esperar que el bombo del sorteo de Copa te depare un rival atractivo y pueda hacer una buena taquilla.
Coño, y, ya que sería, y ya que nos toque la lotería.
Eso sería la leche, hombre. Pero digo de lo posible, Manolo. Lo otro,
la otro
es...
La del club, a ser posible.
Es más improbable.
Digo la del club. Claro,
pero,
la del club,
pero claro, a ver, a corto plazo, para club, suavizar... Hombre, digo porque si algún oyente se ha podido sentir un poquito... entre sorprendido y temeroso por la autopsia de esas cuentas.
Escúchame, tal tema.
La solución, a ver, que un rival atractivo te va a tocar en la Copa y que ahí puede hacer una buena taquillita. Yo entiendo que sí, que es posible, ¿no? Y si no es atractivo, puedes optar a pasar de ronda y que ya te toque un primera edición casi siempre.
Y también hay que ponerse en lo peor, que no te sea atractivo y te deje.
Claro, tirar. O sea, oye, que esto se puede edulcorar. Con unas cuentas que tampoco estamos hablando de que tenga que haber una lotería de Navidad, o sea, es algo más factible.
Aquí el único temeroso se llama Ojeda, que lleva ya 2 semanas sin aparecer por aquí.
Además, tenemos que tener, quedarnos con 3 puntos de grandes esperanzas. Una, que el club le preocupa a su afición, que son los dueños, y le preocupa hasta el punto de el último céntimo, como ha dicho Manolo. 2, que tenemos una situación delicada económicamente, pero no insalvable. Tampoco.
Para nada.
Y 3, que tenemos un cuadro técnico en el que tenemos que confiar con unos jugadores que yo estoy convencido que son capaces de trabajar muchísimo más.
Estamos en buenas manos.
Y que nos vamos a tener. Estamos en buenas manos y yo creo que
eso. En el cuerpo técnico, creo que la directiva está en buenas manos, personas sensatas, personas
también
que creo que están por un plan de pagar la cuenta y la roncha importante.
¿Claro?
Y deportivamente, yo creo que la plantilla. Va a estar también a la altura, porque yo estoy convencido que estos son accidentes a lo largo de una temporada, de una maratón, donde pueden pasar muchas cosas.
Que la tranquilidad que hay con esta situación deportiva es en gran medida gracias al cuerpo técnico, al gran cuerpo técnico que hay detrás, porque esta situación también se ha repetido en años anteriores, y yo recuerdo Chapín gritando la dimisión del entrenador.
Hay una fechera y eso es muy importante, el respaldo. Sentir el respaldo, el cuerpo técnico, sentir el respaldo de la afición, es decir, bueno,
que estamos muy buenas manos.
Esa responsabilidad también es muy grande, pero a la vez.
Yo no recuerdo una confianza en un cuerpo técnico como la actual
desde Carlos Urbe.
Yo tirando para atrás, bueno, a Carlos Urbe lo echamos 2 veces, o sea,
sí.
3, para ser más exacto.
Es verdad, líder del fútbol, pero es verdad que a estas alturas ya había quien dudaba o desde el principio que estaba de acuerdo o no, pero con José Pérez Herrera y con el equipo técnico, la verdad es que está todo el mundo a uno. Todo el mundo critica, mira los fallos, vamos a escuchar la opinión de los oyentes ahora, y tienen derecho a quejarse porque su equipo, el equipo no lo está haciendo bien,
como es lógico.
Pero que todo el mundo tiene muy claro que es el camino a seguir y que es el cuadro técnico con el que quieren crecer. Precisamente con los aficionados vamos, los oyentes del tertulión de COPE Jerez, nuestro grupo de WhatsApp funciona después de ese montón. Montijo 2, Jerez Deportivo 0. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Juan Pedro Rosa. He sido uno de los valientes que ha venido a Montijo a ver fútbol. Yo era defensor de Camacho, pero siento decirlo que después del segundo gol de hoy, Camacho o espabila o vamos a tener que buscarle un portero, porque sintiéndolo mucho, yo he sido siempre muy defensor de él, porque nos ha sacado muchas castañas del fuego. Pero hoy, nada. Y bueno, el partido y el equipo. Yo voy a ser un poquito duro esta vez. Antes siempre que he participado he dicho que había que tener mucha confianza. Al fútbol en este tipo de campo hay que ir al choque y no esconderse. Y hoy se han escondido unos cuantos.
Buenas tardes, Sergio, aficionado al Deportivo Fútbol Club. No he visto el partido y por lo tanto no voy a opinar del partido. Lo que sí es que me preocupa que la afición sean ventajistas. Es decir, hace tres semanas estábamos en playoff y éramos los mejores y ahora estamos a dos puntos del descenso o algo así y somos los peores, ¿no? Vuelvo a repetir, no he visto el partido, no puedo opinar del partido. Lo que sí es verdad es que después nos jactamos de que queremos un club sin deuda, de que no queremos parecernos a nuestro pasado porque no queremos aumentar las deudas. Y entonces no nos damos cuenta que hemos tenido un presupuesto limitado para fichar, porque por desgracia venimos de una pandemia y eso no lo entendemos, no lo entendemos. Yo soy de las personas que piensa que tenemos un buen equipo, tenemos un gran equipo, pero tenemos una plantilla bastante corta. Tenemos una plantilla no tan buena como el equipo, es lo que yo pienso. Y evidentemente, pues es un hándicap en esta categoría que es nueva. Lo que yo pienso es que tenemos que aunar la fuerza y apoyar a José en este momento, porque es cuando más lo necesitamos. Que creo que este equipo nos va a dar mucha alegría, muchísima. Y que la temporada, señores, termina en mayo. Ah, y otra cosa importantísima. El domingo es la asamblea, también es importante estar allí.
Buenas tardes, Pedro Marín, socio del Jerez. Cuatro cosas breves. En primer lugar, pandemia han tenido todos los equipos, no solo la ciudad de Jerez y nuestro equipo. En segundo lugar, el entrenador creo que ha demostrado históricamente mucho y por supuesto tiene toda la confianza. Un mal partido o dos malos partidos lo tienen todos los entrenadores mejores del mundo. En tercer lugar, Camacho no es el único problema del Jerez. Forma parte del, bueno, de la parte, digamos, más endeble de la plantilla. La plantilla tiene cosas fuertes y cosas más endebles. Y Camacho creo que es una de ellas, pero no es la única, ¿eh? En cuarto lugar, no olvidar que somos 3.500 socios, ¿eh? Y una ciudad de 215.000 habitantes detrás. Y que humildad y paciencia todas. Pero que en el campo hay que morir. Hay que morir, y que Jerez es una gran ciudad y un gran equipo. Lo que no es que estamos jugando en regional, señores. Entonces, un poquito de ambición también, realismo y ambición. Gracias, un saludo.
Buenas tardes, soy Manuel Jesús Huerta, socio número 99 del Jerez Deportivo. He seguido el partido a través de Montijo TV y la verdad es que bastante enfadado con el resultado. Hay que hacer una serie de cambios urgentes. En la portería, desde luego, Camacho creo que, a pesar de que yo lo he defendido bastante, necesito un descansito. Hay que poner a César y verlo tres o cuatro partidos. No se puede tragar el segundo gol como se ha encajado. Y luego nos falta gol, mucho gol, mucho gol. Hemos intentado, pero no hemos conseguido apenas poner en peligro. Las que hemos tenido no las hemos aprovechado. Las bandas prácticamente no han existido hoy. Muy mal Brando, que lo ha intentado, pero que cada vez que ha llegado con claridad por banda, tres o cuatro ocasiones, los centros han sido un desastre. Y bueno, Pérez Herrera tiene mucho trabajo, desde luego tiene que espabilar. Y otra cosa importante, Curro. Curro no puede seguir de lateral, Curro tiene que volver al centro del campo. Hoy Raúl Palma, la verdad, que ha estado prácticamente inédito. Creo que hace falta que Curro vuelva a su posición y buscar otra solución para el lateral cuanto antes.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo es fatal, el equipo no crea peligro ninguno, no tenemos peligro arriba, tenemos menos peligro que el pescado en blanco. El portero Camacho ya, muchas gracias por todo, pero Camacho ya para esta categoría, vamos, habría que cambiarlo ya, porque es que cada vez que tiran es gol o crea un peligro, y arriba es que no tenemos nada, es que no es que el portero no tiene nada. Para un fallo que ha tenido, rematamos y hay tres defensas de ellos debajo de portería. Es que no, el equipo afuera, vamos, es inoperante. En casa es distinto, pero afuera, y por favor, el campo de césped artificial, de acuerdo, pero este campo es grande para jugar, esto no es un corral de cabra. Aquí se podía jugar un poquito más, y no que hemos estado todo el rato jugando a boleones. Y encima, si cogiéramos el balón arriba, pero es que no creamos peligro. Vamos, fatal. como para haber ido a Montijo y después pegarte 3 horas de camino. Bueno, pues nada, hasta luego.
Buenas tardes, aquí Antonio, aficionado al Jerez. Yo creo que lo que hace falta es poner los pies en la tierra y saber el equipo que tenemos, que somos un recién ascendido, y dejarnos de pajaritos, paso a paso, y cuando tengamos la permanencia, pues aspirar a más cosas.
Buenos días, soy Manuel, socio 772. Sobre el partido de ayer, pues muy malo, malo, como creo que todo el mundo vio. Pues, por ponerle algo positivo al asunto, que ya nos hemos quitado 2 o 3 campos malos de esto, que la segunda vuelta tiene que venir yo aquí a Chapí, que me imagino que estará todo diferente. Y siguiendo un poco positivo, que los resultados están dando y ahí estamos, entre los 10 primeros. Vamos a seguir, que esto llega a algún sitio. Gracias.
Ahí estaba la opinión de la afición, de los aficionados. Hay para todos los gustos, hay también llamadas a la serenidad, hay momentos y acontecimientos importantes como esa asamblea de socios del próximo domingo. Antes de poner el punto final, os quiero hablar de una app que es una auténtica maravilla y que vamos a poder utilizar en nuestra ciudad de forma pionera, porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en el resto de España. Esta aplicación es la del nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, PromoSwipe, y es una app de descuentos, de cupones digitales de descuento en todo tipo de categorías, restauración, viajes, moda y demás. Es muy sencillo, instalamos la aplicación, salen ofertas, marcamos Jerez, salen ofertas, a la izquierda es un swipe, es decir, rechazamos, no nos gusta la oferta, si nos interesa, vamos a la derecha, la guarda, genera un código QR, vamos al establecimiento y podemos disfrutar de la misma. Y lo más importante, nos llevamos un buen descuento y el equipo se lleva una pequeña aportación para que pueda cumplir, pues, con sus objetivos prontamente. Yo creo que también comprando en Navidad, con esto de PromoSwipe, pues damos pie a que en esa libreta que tú con tanta ilusión te has apuntado, todos los numeritos se enjuaguen un poquito.
Casi todos.
A ver, Manolo Morales, ronda ya final, porque bueno, vamos, todo el mundo tiene mucha prisa.
¿Sí? Sí, se ha hecho cortito, sí. Cortito,
¿verdad? Porque, pues, escúchame, porque llevamos 1 hora y 10 minutos, ¿eh? Como quien dice.
Bueno, entonces, el titular es La pela es la pela. ¿O
la pela es la pela? Sí, porque al final, yo iba, lo pensaba titular el pasaje del terror, por aquello de Halloween y demás, y de lo bien que nos está yendo por esos campos de Andalucía, pero
aquí Halloween, no, aquí todos los santos, ¿no?
Sí,
ojalá. Hemos tenido un fin de semana bueno. Mira, yo de Camacho a Camacho quiero lanzar romper una lanza por el portero del Jerez Deportivo, contra el que se están cargando injustamente las tintas.
Sí.
Yo, y lo digo además convencido, y lo digo ahora mismo, en un momento en el que todas las cañas son lanzas.
Se está grabando, ¿eh?
Tenemos para mí, de los 3 mejores porteros de primera y segunda ref, Camacho sin duda alguna, por experiencia.
De los 3 de primera y de segunda ref.
Entre los 3 mejores porteros de las 2 categorías de primera y segunda ref, pero convencido, por experiencia, por capacidad, es el portero que nos sube. Esto es labor de todo el equipo, pero no olvidemos los paradones de Camacho en Puente Genil y que después no los jugábamos en LP, ¿eh? Es el portero que nos asciende con paradas determinantes a segunda ref, que antes de ayer estaba con una mano milagrosa salvándonos de el empate en Panadería Pulido, en un campo complicadísimo. El que hizo para mí su mejor partido en Mérida en el Romano José Fauto, y que es un portero de más que probabilidad, garantía y veteranía para ser nuestro portero titular, como lo está haciendo, y que tenemos por detrás otro portero como César, que creo que tiene también bastantes cualidades para en cualquier momento ser también titular del primer equipo. Yo creo que en la portería no hay que centrar ninguna crítica, más allá de que puntualmente, como le pasó el otro día al portero de la Real, te puedan colar un gol que, bueno, se puede haber hecho de otra forma, pero que eso le pasa a los mejores porteros. Es que yo no conozco grandes guardametas de todos los tiempos que no hayan tenido algún error. Así que toda mi confianza en Camacho, que insisto, uno de los mejores porteros de la categoría, y lo tenemos además en nuestro equipo.
¿Y cómo afrontamos un domingo de asamblea y de enfrentamiento en casa ante el Cádiz? ¿Es que puede salir todo muy bien o muy mal?
Pues con optimismo, como no puede ser de otra manera, claro.
Hay siempre una sobremotivación.
Sí.
Siempre una sobremotivación, porque además el vestuario es consciente de lo que suponen este tipo de partidos.
Pues fíjate qué día más bueno. Oye, te vas a desayunar a las 9:30 ya la sede. Te metes luego a ver los numeritos. Sales y te tomas 2 o 3 cervecitas allí en la sede con 2 o 3 tapitas. Te vas al fútbol. ¿Eh? Te lleva los 3 puntos y lo celebra otra vez después en la sede.
Y cuando llegue por la noche,
¿qué os parece?
Fantástico. El plan es inmejorable, ¿no? Cuando llegue por la noche también. Claro, pues, que acompañe también el resultado, ¿no?
Esperemos. Por eso digo, después del buen resultado lo
celebramos. Oye, ¿el césped todo esto cómo está? Después pues, de 10 días de resultado.
Habrá que verlo, ¿no?
Estará en condiciones, bueno, ¿no?
A mí me aseguró el otro día que tuve la oportunidad de partir un rato con Jesús
no
Salva.
No es óbice el césped, porque si estamos hablando del césped artificial, que nunca nos vamos a acostumbrar, y ahora resulta que también nos vamos a... Joder, pues entonces más vale no competir.
Sí.
No,
a mí el delegado de deporte me ha dicho que el césped está, si tiene que mejorar y tiene que seguir mejorando hasta quedarse
si
prácticamente
se jugó
perfecto.
En Cáceres,
que se ha invertido en
este
ello,
tiene que estar mejor.
¿Seguro?
Seguro. Y que el césped es el mismo para los dos equipos.
Que ya está previsto y confirmado que jugamos en Chapeña, porque un mínimo de garantía debe tener, ¿no?
Sí. Yo como el otro día estuve...
El agua ha caído muy
estuvimos,
bien.
Estuvimos comiendo el otro día para el programa de televisión con Juan José Sandoval en Cádiz y decía, hombre, que se quede los futbolistas hoy día de nada si están jugando en césped de campo de golf y están todo el día bebiendo Coca-Cola y nada más que hacen lesionarse. En mi época no nos lesionábamos ni uno. Fumando tres cajetillas de tabaco. Hombre, qué yo creo que es un tiempo distinto, pero es que antes los campos de fútbol eran.
¿Tú te acuerdas? Y salían buenos jugadores, Eugenio, además. ¿Cómo era? Y salían buenos jugadores, además.
Salían buenos jugadores.
Como un Antonio Benítez, como un Rafael del Pozo.
En el Domé jugaban.
Como Dieguito.
El Domé jugaba.
Como Choque.
En el Domé entrenaban diariamente Jerez Club Deportivo y Jerez Industrial. Y jugaban los domingos uno u otro.
El Domé tenía más boquete que un campo de golf.
A mí me contó, ¿puedo contar una anécdota? Me contó un día Javier, mi compañero de tertulia y buen amigo Javier García Romero, que urgía tanto tener la hierba del Domecq medio decente, que plantaron, creo que junto con nuestro amigo Rafael Almagro, avena.
Avena. Que metía rápido.
Avena, ¿no? Rápido. Tenía las pigas y que metía rápido y se cortó.
Ya está, y ahí se mantenía cortadita con avena.
Oye, que del mundo eso, de fútbol, que la pela es la pela, y que si el domingo todo sale bien y se gana, Ojeda que tampoco venga.
Ahí está, estamos esperando el resultado del domingo. Se ha quitado en medio de la peña de los escapistas el presidente Manuel Morales. Muchas gracias.
Hasta luego.
Don Eugenio Camacho, muchas gracias, de verdad.
Muy buena,
gracias. Esto es un libro abierto, presidente de la peña de Dotis, que ahora encabeza, o al menos el próximo tramo de la temporada, con la prudencia. ¿Qué diría David Gallardo si viniera? Otro de los escapistas, hay que tener cuidado.
Él tiene motivos para venir a
trabajando intensamente sus labores profesionales, no como Ojeda. Juan Carlos González,
muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias, y espero que pase usted una buena asamblea, yo sé que le va a gustar mucho.
Muchísimas gracias.
Usted disfruta con esas cosas especialmente. Bueno. Miguel Guerrero, es usted el becario más aventajado, no que tengo yo, sino que ha tenido jamás don Eugenio Camacho, hombre, como vicepresidente de su
país. Hoy viene acompañado por el presidente.
Bueno, que el lunes tenemos aquí a José María Aguilar, no sé si vendrá acompañado de alguien más, para dar todas las explicaciones, si alguno todavía tiene algún problema, alguna inquietud, o sea, para aclarar todo lo que ocurra en esa asamblea el domingo a partir de las 10 de la mañana.
Y además ya adelantamos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que cuando abramos el grupo de WhatsApp para después del partido ante el Cádiz van a poder dejar pues la puntuación para los jugadores, que por cierto en este partido Montijo nadie puntuó, entiendo que por el tema de la señal de televisión, que no todo el mundo pudo verlo, y el que lo estaba viendo se pilló un cabreo y dijo yo no puntúo ni hago nada.
0-0-0.
El tema de las opiniones sobre los jugadores o sobre lo que ha sido el partido, y también las opiniones de la asamblea. Haremos un audio extraordinario para que cada uno, independientemente de lo que se vote, se apruebe, se le quede aprobar.
El lunes estamos aquí hasta las 7, las 8 de la tarde.
Pues sí, la verdad. Y además, como
un tertulio de los grandes, ¿no?
El restaurante, Antonio, eso va a ser de los grandes. Y estamos esperando, preparando el especial de Navidad. Que va a tener muchas cosas interesantes. Y yo creo
con
que.
Con Tintín Catalina, me imagino.
Va a haber de todo y va a haber sorpresas y demás. Y vamos a tener oyentes presentes. Yo creo que va a quedar muy bonito. La verdad es que lo estamos preparando con mucho cariño, mucha ilusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los oyentes. Hasta aquí el capítulo 10 del Tertulión de Cope Jerez.